En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Los recuerdos permanecen en lo más profundo del alma, en algún remoto rincón de su corazón. Esto lo escribió Laura Sánchez. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar y del programa de la Asociación de Alzheimer de Andújar, el Café del Alzheimer. Hoy vamos a hacer un programa un poco monográfico, aunque trataremos algunos otros temas, pero va a ser un poco un programa monográfico sobre los tratamientos no farmacológicos y los diferentes tratamientos que se aplican. Para empezar, y valga la redundancia, por el principio, pues vamos a hablar de lo primero, de lo más básico, ¿no? Lo que es lo que llamamos fichas de lápiz y papel. Para eso tenemos aquí a una de las psicólogas de la asociación, Mari Carmen. También hoy nos acompaña Jesús, que es nuestro asesor jurídico, porque vamos a hablar sobre un tema que creo que es interesante, a través de una sentencia del Tribunal Constitucional. Luego informaremos y hablaremos ese tema. Y como es habitual, pues nos acompaña Eufrasio Navarro Fernández, que es nuestro, ya lo hemos declarado, lector oficial de poesía del Café del Alzheimer. No sé si le gustará el título o no le gustará, pero si no le gusta, es lo que hay. Buenas tardes a todos. Buenas tardes y bienvenidos.
Me gusta.
Vale, pues entonces hemos acertado. Gracias por esa amabilidad al aceptar ese título. Te entregaremos el correspondiente certificado. Bueno, pues, Mari Carmen, como he dicho, vamos a hablar de los tratamientos no farmacológicos, que es lo que hacemos en nuestra asociación, bueno, y en todas las asociaciones de Alzheimer. Y vamos a empezar por el principio, porque es pues lo más básico que se hacía desde siempre. Cuando se empezaron a fundar asociaciones, pues prácticamente las terapias que se hacían pues eran estas, las más básicas, hasta que ya fueron saliendo otras cosas. Para que los oyentes se hagan una idea de qué quiere decir esto de fichas de lápiz y papel, pues explica un poquito. Pues en primer lugar, cuando llega una persona a nuestra asociación y se le evalúa, han llegado a la asociación, se le evalúa y se ve el grado en el que pueden pueden estar para acoplarlo a un grupo, lo primero que se le hace es un plan terapéutico.
Efectivamente.
Que además los planes terapéuticos que tenemos, por lo menos en nuestra asociación, son individuales. Uh-huh. O sea, cada persona, cada usuario o usuaria de los que tenemos en nuestra asociación tiene un plan terapéutico personalizado, uh-huh, que está dentro de un conjunto, de un plan terapéutico general, porque hay cosas comunes para todos, pero luego cada uno tiene un plan terapéutico personalizado, que por eso luego los resultados de las evaluaciones son fruto de ese plan terapéutico que tiene personalizado. Partiendo ya de esto, cuando ya se ha decidido, pues bueno, pues va a estar, esta persona va a estar en el grupo este, en el de los leves, en el de los moderados o en ambos a la vez, uh-huh, por decirlo de alguna manera. Pues, ¿cómo empezamos? Uh-huh.
Bueno, pues primeramente, como bien ha comentado Antonio, una vez que hacemos una valoración inicial psicológica, citamos o damos paso a la familia y le comentamos el tipo de tratamiento no farmacológico que se le puede aplicar a su familia. Esto, pues bueno, pues depende. Lo primero que hacemos es una división, es decir, si va a ir a un grupo o a otro. Tenemos dos grupos, uno en el que están los que tienen un deterioro leve y los otros pues que están ya moderados. En nosotros que trabajamos hasta moderados, ya cuando están en una fase ya más avanzada, pues lógicamente el tratamiento no farmacológico no tiene sentido porque no es efectivo. Bien, lo primero que nosotros hacemos es determinar, voy a explicar primero para que los oyentes sepan qué tipo de terapias son las que nosotros trabajamos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde que estamos. La primera que hacemos es la orientación a la realidad. Y me gustaría que mientras, pues Antonio, pues si tienes que preguntándome alguna terapia, interrumpidme, ¿vale? La orientación a la realidad es la primera terapia que se aplica desde las 10 de la mañana que llegan hasta las 10 y media. Y está relacionada con la orientación a nivel espacial y temporal. Y es una de las terapias, todas son importantes, pero esta es, por no decir, la más importante, porque si empezamos el día tenemos que trabajar con, tienen que saber el día en el que se encuentra, el mes, el año, la estación, el día de la semana, dónde se encuentran, para qué van todos los días. Lógicamente, hay familias que si me están escuchando, pues dirá, pues mi padre o mi madre o mi abuelo, eso ya no lo sabe. Pero lógicamente, por eso tenemos dividido los dos grupos, porque algunos, pues sí, en los grupos que están menos deteriorados, pues se les va preguntando, te van a decir el día con ayuda, te van a decir el mes, te van a decir la estación del año con ayuda. Te van a decir qué fiestas próximas son las que se acercan, ¿eh? Por eso, porque tiene un nivel cognitivo en el que se pueden trabajar más. Luego el otro grupo, que son los que están más deteriorados, pues lo que hacen es, te van a repetir los días de la semana, te van a repetir los meses del año y te van a repetir pues el día que tú en concreto le digas de la semana, el día en concreto que tú le digas del mes, te van a repetir el año. Que aunque parezca que no tiene mucho sentido, sí lo tiene. Porque luego a lo mejor, cuando están haciendo las otras terapias, pues, oye, son capaces de retener o de recordar pues, que le hemos dicho que estamos en tal mes. Entonces, esa es la gran diferencia en cuanto a, por ejemplo, en nuestra asociación. Nosotros nos diferenciamos en el sentido de que no están todos haciendo las mismas terapias al mismo nivel. Es decir, de 10 a 10 y media los dos grupos hacen orientación a la realidad,
y además,
pero distinta.
Para hacer más efectivo todo eso, están en salas distintas.
Efectivamente, lógicamente.
O sea, hay grupos distintos y en
efectivamente.
Salas distintas.
Además, otra cosa, nosotros no hacemos esa división no solo por el deterioro cognitivo que tenga, sino también por la edad que tenga este usuario y también por físicamente cómo se encuentre. Entonces, esa diferencia es porque una persona a lo mejor está muy poco deteriorada, sin embargo, no puede formar parte del otro grupo. Entonces, nosotros tenemos esos tres criterios. Nivel de deterioro cognitivo, la edad y físicamente cómo se encuentre. Porque no es lo mismo un usuario que esté con silla de ruedas, que cognitivamente está muy bien, pero luego físicamente pues no conecta con el otro grupo. Entonces, intentamos hacer esas divisiones en función de esos criterios.
Una vez que ya están los grupos hechos, le había hecho la orientación a la realidad, tanto espacial como temporal. Para quien no lo entienda, la espacial, ¿en qué consiste?
La espacial pues consiste en que el usuario sepa dónde se encuentra, más que está relacionado, pues bueno, en el sitio en el que va, el motivo por el que va. Esa es la parte espacial. La parte espacial está relacionada a la orientación, por ejemplo, pues si va a su casa, pues el tema de saber dónde está una habitación, dónde está otra, que no se desoriente a nivel del espacio, del lugar. La temporada está relacionada con el tiempo, con el mes, con el año, con las fiestas próximas que se acercan.
Y una vez, como estaba diciendo, ya que están divididos en los grupos, porque insisto en lo que he dicho antes, o sea, no solo hay grupos dentro de los grupos, sino que además están en salas distintas.
En salas distintas.
Para que, bueno, pues no se, entre comillas, interrumpan, ni tampoco se creen ciertas cosas que no serían agradables, porque algunos que todavía están en una fase muy inicial, pues no se encuentran a gusto si se ven con otros que están en una fase bastante más avanzada que la de ellos. O sea, una vez que hemos hecho eso, ha pasado la orientación a la realidad, ¿qué seguimos?
Bueno, pues luego desde las 10:30 hasta las 11 aproximadamente, se trabaja la tabla secuencial de gimnasia. Eso quiere decir que todos los del grupo, seguimos diferenciando los dos grupos, hacen esa tabla de gimnasia, se hacen un ejercicio desde la cabeza hasta los pies, y se va haciendo de una forma, son sistémicos, es decir, todos los días se trabaja los mismos miembros, pero también lo hacemos de una manera práctica amena. Por ejemplo, si van a mover los dedos de la mano, pues le decimos, venga, que vamos como si estuviéramos tocando, por ejemplo, el piano, o como si estuviéramos bailando la sevillana. Bueno, pues es curioso, pero es una de las maneras que ellos recuerdan cada día el paso, si algún día tú, por ejemplo, no te lo has saltado, o ellos se adelantan a decirte ese paso. Y luego, cuando se hace la tabla secuencia de gimnasia, que se hace todos los días, desde los lunes hasta los viernes, se hace ejercicio de psicomotricidad. ¿Los ejercicios de psicomotricidad en qué consiste? Pues, por ejemplo, los lunes se van a trabajar unos ejercicios con las pesas. Y vamos a trabajar la parte derecha y la parte, el esquema corporal de los usuarios. Venga, pues hoy vamos a vamos a levantar la mano derecha, la pesa con la mano derecha o con la mano izquierda. O vamos a levantar el pie derecho, el izquierdo. O vamos a darle a, vamos a jugar, entre comillas, con el balón, dándole con la pierna derecha o con la pierna izquierda. Entonces, esos son una serie de ejercicios que están en una tabla establecidos. Los lunes se trabaja un ejercicio de psicomotricidad, de coordinación. Los martes se trabajan otros. También se trabaja la flexibilidad.
Puede que haya personas que nos estén escuchando y digan, pues menuda tontería lo que le hacen, pues lo no que le hacen allí, ¿no? Y claro, lo que hay que tener en cuenta es que lo que se intenta es que mantengan ciertas actitudes que van perdiendo y que el ser reiterativos de un día y de otro y de otro y de otro, pues eso hace que se ralentice esa pérdida de actividad.
Nosotros, los profesionales, no nos cansamos ni nos vamos a cansar de decir que ahí están los resultados de nuestra experiencia, del trabajo con ellos del día a día, de usuarios pues que han llegado bastante limitados y, como tú dices muchas veces, no hacemos milagros, la enfermedad está ahí, pero sí se ve un resultado de personas que han evolucionado y que esa estimulación a través de la gimnasia, a través de por parte de la psicóloga, por parte del fisioterapeuta, por parte de los logopedas, han conseguido que bastante se mejore. En algunos usuarios lo vemos todavía más.
Bien, cuando ya termina esta terapia que le estamos haciendo, ¿qué continúa?
Bien, cuando llega la 11 aproximadamente, nosotros somos muy, muy estrictos, pero también, lógicamente, trabajamos con personas con una enfermedad, somos flexibles, pero intentamos que el horario pues se respete. A partir de la 11 hasta las 11:30 se hace, y digo, la terapia del desayuno. Y digo terapia porque nuestro objetivo no es que tengan un descanso y desayunen. Nuestro objetivo es ese, más que ellos mantengan una interacción entre los compañeros. Porque cuando están desayunando, están manteniendo una conversación, se están contando su vivencia, se están contando sus cosas, están animando al compañero nuevo que está empezando ahí, para que, pues yo llevo tanto tiempo viniendo porque lo oímos en las conversaciones, Entonces, eso es otro objetivo que nosotros marcamos desde el punto de vista terapéutico, la terapia del desayuno, y la respetamos. Los auxiliares, por ejemplo, ya lo saben, ¿no? pero cuando van de voluntario algunos, pues se lo decimos. Hay que dejarle que respetar el tiempo del desayuno. Si el plato uno termina antes, no le metas prisa quitándoselo porque el otro compañero va a necesitar un poco más de tiempo. La media hora está destinada a eso. Y insisto, es una terapia.
Lo que quiero que quede claro a nuestro oyente es que desde que entran hasta que salen, todo son terapias. Incluido el acto del desayuno.
Efectivamente.
Por decirlo de alguna manera.
Pero vamos, hasta ahí al servicio.
Sí, sí, claro.
Porque en el servicio hay uno que bueno, ya hay que decirle cuando tienen que ir porque ya no lo recuerdan. Pero hay otros que te dicen que quieren ir al servicio y es que le estamos manteniendo sus actividades básicas de la vida diaria. Le estamos haciendo que su autonomía en estas necesidades básicas la sigan manteniendo el mayor tiempo posible.
Es que lo que tienen que entender quienes nos escuchan es que allí todo tiene una razón de ser.
Por supuesto.
O sea, no se aplica una terapia o no se hace algo hoy predeterminado simplemente porque ha habido una ocurrencia. No, eso es una programación que hay, pues lo mismo que hacemos, un programa de actividades de todo lo que vamos a realizar durante un año, pues eso tiene una programación, lo mismo diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual y como queramos, y como queramos llamarla. No, allí se controla todo, las veces que van al baño, las veces que tienen que hacer cualquier cosa, si beben agua, la tensión, el azúcar, todo. O sea, porque tenemos personal para que controlen todas esas cosas, porque luego eso se le informa a los familiares, como es natural, ¿no? Porque, claro, ahora, por ejemplo, ¿no? Llega una época de más calor, pues hay que estar pendientes de que tomen agua, para que tengan una hidratación correcta, aunque aquello está climatizado y tal, pero
ya a partir del 1 de junio se empieza, es un programa que tenemos de que tienen, quiera o no quiera, hay que insistir en que todos tienen que beber agua.
Bien, ya hemos hecho el desayuno, ahora, ¿a qué continuamos?
Bien, pues a partir de las 11:30 aparece, como anteriormente había comentado, se había adelantado Antonio, la ficha de la Pipapel. Los lunes hay una ficha, los martes hay otro, los miércoles hay otra ficha y los jueves hay otra. Los viernes no se hace la terapia de la ficha de la Pipapel, porque luego, comentaremos más adelante, se hacen otro tipo de terapia. A partir de las 11:30 se trabaja la ficha de la Pipapel y a partir de las 11:30 nuestro fisioterapeuta se va llevando de manera individualizada a cada uno de los usuarios. Y digo individualizada porque en la sala del fisioterapeuta cada uno va a estar haciendo pues aquello que necesita específico desde el punto de vista físico.
Claro, y que según el fisioterapeuta cree que puede hacer
cada uno de ellos. A partir de las 11:30, vuelvo a repetir, está el fisioterapeuta, está nuestra logopeda, que también de forma individualizada, en colaboración con otra compañera, se lleva a personas que necesita el tema del lenguaje. A partir de las 11:30, mientras los compañeros están haciendo la ficha de la PIPAP, hacemos otra terapia que y también es de forma individualizada, que es una terapia de las nuevas tecnologías, que es el programa Gradio, que es el ordenador. Más adelante hablaremos de esta terapia.
Bien, tenemos nuevas tecnologías, porque además, bueno, de nuevas tecnologías hay más cosas.
Por eso, más adelante.
Pero, concretamente, para poner un pequeño ejemplo, aunque aquí no es visual, pero esa ficha de lápiz y papel, ¿qué son? ¿Qué es lo que ellos realizan? Porque, claro, todos no realizan lo mismo. No. Cada uno también, según su nivel, tiene un tipo de ficha u otro. ¿En qué consisten? Algunas. No hace falta tampoco, no vamos a explicar porque no tendríamos tiempo.
No tendríamos tiempo.
Pero vamos a explicar en qué consiste algunas de esas fichas.
Vale. Otra cosa. Las fichas de la PIPAPES también están divididas en los dos grupos. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro objetivo? El mismo que hablábamos anteriormente de las otras terapias. En la mesa, que está en el grupo de los que están más afectados cognitivamente, hay un nivel de fichas que más o menos comparten los usuarios. Cada uno tiene ficha individualizada, pero nuestro objetivo es que el compañero de enfrente no vea que yo tengo una ficha con un nivel tan bajísimo que me frustre viendo al resto de los compañeros. Entonces, también por eso están divididos los grupos. En el otro grupo hay un nivel de ficha bastante más elevado porque están menos afectados cognitivamente. Entonces, entre ellos están viendo que mi ficha no es igual que la del compañero. Pero más o menos, voy a ver si me puedo, incluso se pican. Voy a ver si puedo llegar a hacer el mismo parecida. Vale, entonces, la ficha, los lunes se trabaja, la ficha de la papel, los lunes se trabaja desde las 11:30 hasta las 12:15, se trabaja la ficha de memoria y de praxia. La ficha de memoria, vuelvo a insistir, si no fuera por la privacidad y pudiéramos entrar a ver lo que se trabaja en los usuarios, veríamos que todos están haciendo fichas de memoria y de praxia, pero no son todas las mismas fichas. Explico. La ficha de memoria, pues hay fichas básicas, pues las que se preguntan por las estaciones del año, los meses, escríbeme el recuerdo de tu boda, que ya son más elevadas, o el recuerdo de la infancia, el recuerdo mejor que guardes. Entonces, que son de que ya es una ficha de tipo abierta, otras son más cerradas, más específicas. Luego también está, y la de praxia, lógicamente las personas que me estén oyendo no saben lo que son las praxias, está relacionado con la psicomotricidad fina. Está relacionado con dibujar, con recortar, con pegar, con terminar la otra mitad del dibujo que falta, con colorear.
Cuando algunas veces hemos hablado aquí de que dicen, no, es que van allí a entretenerse, van a colorear. No. Claro, pero es que el hecho de colorear está activando una parte del cerebro.
Efectivamente. Cuando ellos, el hecho mero de coger un bolígrafo o un pincel para pintar, que eso es a segunda hora lo del pincel, ya con ese mero hecho ya se está activando una serie de estructuras cerebrales distintas a cuando están realizando otra actividad. Entonces, de las 11:30 hasta las 12:15 se hacen todos, hacen fichas de lápiz y papel. Si nos vamos a la sala de los que están más afectados cognitivamente, exceptuando una usuaria, el resto no hacen ficha de memoria. ¿Por qué? Porque es una función perdida. Entonces, tú no puedes trabajar una función que ya no existe cognitivamente. Se le trabaja en esa hora, se le acentúa más y se le trabaja más la parte de las praxias.
Entonces, ese grupo que ya no está en la fase leve, que está en la fase moderada, requiere más atención.
Efectivamente, requiere más atención. De hecho, en la sala de los que están más afectados cognitivamente hay más auxiliares que la otra sala. Precisamente por eso, ¿no? Porque tenemos que estar, entre comillas, más encima de ellos. Digo entre comillas porque lo que intentamos es estar, que hagan sus terapias correctamente o lo mejor posible, pero sin quitarle todavía su autonomía.
Sí, que todavía la sigan haciendo solo.
Exactamente, no estar encima de ellos. Porque también, aunque están más afectados cognitivamente, pero se encuentran también intimidados. Lo peor que puede haber es que tú estés haciendo tu trabajo, porque para ellos van a trabajar. De hecho, hay una usuaria que hay que pagarle, porque sí, cree que va a trabajar. Sí, sí. Y bueno.
Y además, cuando le damos los 50 euros, se pone contentísima.
Claro, y además que te dice, pues, Semana Santa pidió su dinero, porque llevaba tiempo que cuándo se le iba a pagar. Y a la par de romería también, porque tenía que salir y había que pagarle. Entonces, cuando tú haces tu trabajo...
Aunque dejó claro, después de la romería, que no había subido al cerro, ¿eh? Aunque lo dejó, no lo dejó muy, muy claro, ¿no?
Y te pide su dinero, claro, vamos a ponernos en situación de ello, ¿no? Una persona que va allí todos los días, que tú le dices a esto, que la estás mandando, pues oye, yo estoy trabajando. Entonces, pues la mujer está en concreto, hay que pagarle.
Y esto, a lo que yo quiero llegar, es que esto trabajamos con alegría.
Hombre.
¿Eh? O sea, esto que estamos haciendo no es ni para reírse de nadie, ni aquello es una juerga constante, ni mucho menos, no. Es que allí se trabaja con cariño, con amor, con alegría, y todo eso hace que ellos estén en un ambiente muy distendido, ¿eh? Muy distendido.
Sí, sí, sí. Los martes, volviendo a la ficha de la pipapé, se trabaja cálculo. Lo mismo, es decir, si tú entras a la sala de los que están más afectados cognitivamente, verás que el nivel de ficha, pues algunos es se asemeja a una preescritura, repasar puntitos, colorear números, recortarlos. Otros hacen sumas muy, muy, muy sencillas o restas muy, muy sencillas. Cuando están más afectados, pues le cuestan más las restas, aunque sean muy sencillas. Ellos, los que van perdiendo, por ejemplo, en el tema del cálculo, pues ellos siempre van a mantener, los que están más afectados cognitivamente, pues las sumas básicas. Que solo que como cuando los niños no son niños, pero sí en el proceso de aprendizaje, el efecto al contrario, ¿vale? Ellos van manteniendo
conforme avanza la enfermedad. Que es justo también decir que algunos familiares se quedan sorprendidos cuando, por ejemplo, pues les enseñáis las fichas que hacen y dicen, pero mi padre o mi madre todavía suma.
Sí.
O sea, Es que no estamos diciendo ninguna cosa que nos estemos inventando, es que esa es la realidad. O sea, porque insisto, claro, a lo mejor es que ni en su casa se habían preocupado o no le habían echado cuenta en esa cosa, pero también insistimos una cosa. Hay veces que nos piden, vamos a hacer estas terapias en la casa, pues no surten el mismo efecto.
No. Además, mira, eso es otra cosa. Si estar estimulado las 4 horas es lo suficiente. Y me explico, no porque en el centro tengamos 4 horas y ya, no, porque de hecho hay usuarios que no se le pueden estimular las 4 horas y van 3 horas. Es que una cosa es tenerlo estimulado y otra cosa es tenerlo sobreestimulado. Eso por un lado. Y tampoco es beneficioso tenerlo demasiado activado. Pero lo más importante de todo es que, y en las nuevas tecnologías lo vamos a hablar, porque dice, bueno, yo puedo poner a mi padre en la Wii, yo puedo poner a mi abuelo, no. Es que siempre tiene que estar supervisado por un profesional. Primero, porque ellos saben que tú la estás poniendo, algunos te dicen que era una sargento, en broma, otros te dicen que era la jefa. Ellos saben que están, que van a un centro en el que hay unas normas y que tienen que hacer lo que se les diga.
De ahí la importancia de esta señora que os pide el sueldo.
Exactamente, porque ella dirá, tú vienes como con mucho aire a decirme que haga
tú
esto.
Tú me mandas claro. A que yo trabaje, pero yo quiero cobrar.
Exactamente. Por eso te digo, siempre estamos hartos de decir que tienen Alzheimer, pero que tontos no son. A lo que te estaba diciendo, por un lado, y segundo de tú, que es que tienes que estar siempre tienes que estar supervisado por el profesional, siempre. Y otra cosa, que ahora vas a tu casa y tú le pones una ficha, primero que las fichas son creadas y elaboradas por el centro, por los profesionales. Y lo segundo, es que no te van a hacer caso. Mi hija o mi nieta me va a poner a mí a hacer aquí pintado, a hacer esto, a hacer lo otro. No te lo hace.
No, la prueba la tenemos en que antes, cuando en el mes de agosto cerrábamos, pues les preparábamos una carpeta.
Y venía la carpeta.
¿Y cuántas carpetas han venido igual que se fueron? Algunas, porque hay que decirlo todo, ni se han preocupado de hacer que hagan fichas, pero otras porque no han sido capaces de que hagan fichas.
Exactamente.
O sea, y nos lo han dicho así de claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos están mentalizados de que tienen que hacer. Allí hay una rutina, todos los días van, todos los días tengo que hacer esto, todos los días. Hay quien, bueno, pues quien se lo toma como un trabajo y por eso luego pide su recompensa, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues qué mejor manera de incentivarlo, pues que piensen que eso y se lo tomen como una obligación. Y esa terapia, la efectiva, pues desde el momento en que, por decirlo entre comillas, ellos se lo toman en serio.
Exactamente. Además, de hecho, los que te piden su sueldo, pues es otro caso de los sorprendentes, de los que dicen, en este caso fue valorado por mi compañera, pero de estos casos que dicen, vamos a ver si responde. Bueno, pues está respondiendo, ¿y cómo está respondiendo? Porque te habla con unos aires y con unas cosas que te dice. Eso es el resultado del tratamiento que nosotros aplicamos allí, el no farmacológico, lo que hacemos el día a día allí, diariamente con la rutina. Los miércoles y los jueves, las fichas de la PIPAP que se trabajan son escritura y atención.
Bien.
Intentamos siempre que se hace una ficha de escritura, después la siguiente sea de atención, cambiarla.
Estamos llegando al ecuador de nuestro programa. Hoy va a ser un programa un poquito fuera de lo normal. Hoy vamos a leer dos poesías. Una la va a leer ahora Eufrasio. Dedicada a las madres, porque el día 1 pues es el día de las madres, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿quién no tiene una madre? ¿O quién no ha tenido una madre, no? Entonces, pues vamos a dejar el descanso con una poesía que se titula precisamente Madre. Eufrasio se la escribió a la suya, como es natural, pero desde aquí y con todo el corazón, pues para todas las madres que ya no están, para las que están, incluso para las que puedan serlo.
Muy buenas tardes, ya me tenías preocupado, Antonio, porque yo venía con todo el amor del mundo con mi poesía a mi madre, a la tuya, a todas. Madre, fíjate, madre, hoy en el campo he visto mejor tu rostro de madre, que sin darte importancia me has vuelto a vestir con el fino hilo de tu amor tan especial, y en tu boca la palabra hijo. Fíjate, madre, cuál es el valor del tiempo, donde el reloj solo marca tus sentimientos, y el estar contigo es contemplar un oasis de almas blancas pasando páginas, como tu recuerdo. Ese es mi mejor libro. Hoy, madre, quiero ser testigo de todo tu amor por mí, y que por un descuido se me olvidó besarte. Pero hoy, hoy, quiero ser tu anhelo y tu mejor escaparate, para decirle al mundo, al tiempo, a la creación, que tú, madre, para parirme, te multiplicaste. Saludos.
Bien, espero que le haya gustado esta poesía, y vamos a dar nuestro descanso habitual. Le vamos a dejar con una canción que se titula Algo le pasa a mi Eure, de Víctor Manuel.
Algo le pasa a mi héroe, algo le pasa. Tan solo veo un vacío en su mirada. Algo le pasa a mi héroe, no dice nada. No repite las historias que me contaba. Algo le pasa a mi héroe, perdió sus fuerzas. Ya no pronuncia mi nombre, no lo recuerda. Ni su cuerpo ni su mente son lo que eran. Pareciera andar flotando por las estrellas. Sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias. Cada paso que va dando va borrando una memoria. Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja, y aquel roble que era fuerte con los años se desploma. Yo le hablo de nosotros, de las cosas que vivimos, que tengo su mismo nombre y que llevo su apellido, que me ha dado dos hermanos, que le vivo agradecido, porque ha sido el mejor padre que pueda tener un hijo. Y él me escucha, pero no me habla. Algo le pasa a mi héroe, ¿dónde se iría? Aquel que fuera mi ejemplo, que era mi guía, se ha convertido en un niño, ¿quién lo diría? Ahora nos toca cuidarlo como él lo hacía. Sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias. Cada paso que va dando va borrando una memoria. Veo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja, y aquel roble que era fuerte con los años se desploma. Y mi madre le dedica cada hora de su día, manteniendo la promesa de amarlo toda la vida. Y los nietos van creciendo, se hace grande la familia. Y si sus ojos hablaran, seguramente dirían: mm-hmm.
nos conoce todavía. Algo le pasa a mi héroe, algo le pasa.
Espero que les haya gustado tanto la poesía dedicada a las madres como esta canción de Víctor Manuel. Vamos a seguir hablando de las terapias, pero ahora vamos a hablar concretamente de una terapia de nuevas tecnologías. Uh-huh. Las personas que nos siguen nos habrán oído a través de esta onda alguna que otra vez. Pues si alguien tenía una videoconsola, sí. Una Wii, de Nintendo. Bueno, las cosas de Palacio van despacio y al final pues cuesta trabajo conseguirlo. Pero en esta asociación que nos caracterizamos por ser muy cansinitos, muy pesados, cuando nos proponemos hacer algo, nos cuesta, algunas veces cuesta mucho, mucho trabajo, pero al final se consigue. Cuando uno se plantea algo, al final se consigue. Y ya hemos conseguido la videoconsola. Hace unos días, pues la adquirimos, no sin hacer un pequeño esfuerzo, pero bueno, hemos conseguido la videoconsola. Y ustedes dirán, ¿y para qué quieren la consola Wii? Pues muy fácil, para hacer Wii terapia. Un programa que llevamos desde hace mucho tiempo intentando poner en marcha, que no hemos sido los pioneros, ni mucho menos, que ya lo hacen algunas otras asociaciones, no tantas como a lo mejor quisiéramos. Lo hace el Centro de Referencia Estatal del Alzheimer en Salamanca, que es un centro de referencia del Alzheimer que es del Estado español. Y entonces, bueno, pues viendo que esto podía ser beneficioso y hablado con nuestra psicóloga, pues hemos decidido hacer esta terapia. ¿En qué consiste?
Bueno, pues esta terapia es una nueva forma de terapia con el objetivo de mejorar y mantener a nivel funcional las áreas cognitivas y sociales de la persona que tiene la enfermedad. Para ello lo que se hace es que potencia las capacidades a su vez residuales de esta persona que padece la enfermedad. El objetivo de esta terapia se ha visto que es muy beneficiosa. Se empezó hace unos años en un boxeador con 34 años que tras un golpe que tuvo le produjo un ictus cerebral y se vio que a través de esta terapia de la Wii mejoró las capacidades cognitivas, entre ellas la memoria, pero no solo la parte de la memoria, sino también se mejora físicamente, porque es un juego a través del cual se está trabajando memoria, se está trabajando atención, se trabaja percepción y también se trabaja la movilidad, porque el hecho de estar dando, a ver si, por ejemplo, hay un juego que es el golf, pues eso es lo que está indicándote que tú tienes que hacer una serie de movimientos con los brazos y en general con todo el cuerpo. Y se ha visto que es muy beneficioso y de hecho, pues bueno, ya estamos viendo que a través de que esta terapia, que las tecnologías cada vez pues resultan más beneficiosos a nivel cognitivo. Esto persigue unos objetivos. Los objetivos que se centra en una promoción a través del juego, beneficiando no solo la parte cognitiva, sino también el estado del bienestar, reduciendo así pues la respuesta de la ansiedad y de la depresión que experimentan estas personas con la enfermedad, mejorando, por tanto, su calidad de vida. También se produce un apoyo social. Es decir, a través de ese apoyo social lo que se está consiguiendo es una interacción social con el resto del grupo de los compañeros. Nosotros siempre buscamos unas terapias en las que no sean individualizadas todas. Es decir, hay terapias que sí tienen que ser necesariamente individualizadas, pero intentamos siempre que sean en grupo, porque esa interacción social en las que se mantiene la participación, la motivación, es muy importante. Una cosa significativa al resaltar con este tipo de terapia, igual que el resto de las terapias, es que es una terapia que no se puede realizar fuera del centro, tiene que ser en el centro, supervisado por profesionales.
Porque además, perdona que te interrumpa, la formación y competencia del personal que ponga en marcha estas cosas deben de ser titulados en psicología, pedagogía, psicopedagogía, terapia ocupacional, etcétera. Otra cosa es que luego, a la hora de realizar la terapia, pueda haber auxiliares de enfermería o auxiliar de geriatría, pero como apoyo. La terapia tiene que estar dirigida por unos titulados de los que antes he mencionado.
Porque de hecho tenemos que ver si se cumplen los objetivos, si es beneficioso para este paciente o este usuario en concreto. Entonces es una de las terapias que vemos que es más atractiva y más significativa desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, como también estas otras que tenemos ya en funcionamiento, que son las tablets o que son el programa Gradio. No solo se aplica, es decir, ahora se está empezando a aplicar en personas que tienen deterioro cognitivo. Es muy importante siempre las fases iniciales, volvemos a insistir, porque es cuando más se puede trabajar la estimulación cognitiva. Ahora se está aplicando, vuelvo a insistir, en deterioros cognitivos, en demencias, pero se ha trabajado en otra área, pues con ictus cerebrales, con otro tipo de afectaciones cognitivas y se han obtenido resultados muy positivos y muy satisfactorios. Y nosotros, pues lo mismo, ¿no? No sé, Antonio, si me quieres preguntar algo respecto a esta terapia.
Esto, como todos los programas, tiene una temporalización. Esto no quiere decir que nos podemos poner allí y pueden estar desde que entren hasta que se vayan con la agüiterapia.
No.
Esto, según las indicaciones y las recomendaciones, debe de ser entre 30 y 45 minutos, con entre 3 y 4 participantes, o sea, que es una actividad grupal,
eso.
Que todavía interactúa más.
Que es muy importante, exactamente.
Y debe de ser personas con deterioro cognitivo leve o moderado y que no tengan ni alteraciones de conducta, discapacidad física tampoco, ni sensorial, para que no le impida el aprendizaje de cómo usar la videoconsola, ¿no? Que insistimos, aunque pueda parecer, hay quien todavía se extraña de que hagan actividades con un ordenador, pues lo mismo ocurrió con el ordenador, va a ocurrir con esto.
Y con las tablets.
Se van a quedar sorprendidos de que esto funciona. Esto funciona en estas personas, ¿no? Normalmente, pues esto tiene una manera de hacerse igual que cualquier otra terapia. Tiene un principio, una ejecución y un final, ¿no? Y esto, pues el fin primordial de esto es que luego, pues las psicólogas evalúen, pues el resultado que esta terapia está produciendo. O sea, llevamos detrás de esta terapia mucho tiempo, y porque nos hemos estado informando, hemos estado intentando, pues, conseguir la videoconsola, ¿no? Que tiene su precio, ¿no? Porque aunque aquí recomienda los que implantaron esta terapia con la consola Wii, recomiendan un juego, pero hay otros muchos juegos que se pueden aplicar. Incluso estamos recabando información sobre una terapia de realidad virtual. No se lo pierdan. Una terapia de realidad virtual. Nos hemos puesto en contacto con la empresa que realiza esto, además dirigida a personas con Alzheimer o demencia. O sea que, aunque nosotros siempre, aunque esta terapia, como la de la Wii, pueda ser para otra enfermedad de otra patología, nosotros siempre vamos buscando el uso que le podemos dar en el Alzheimer. Y bueno, pues esperamos que tenga, la vamos a empezar a trabajar, pues probablemente a mediados del mes de mayo, porque ahora lo que estamos haciendo es, pues, las pruebas, haciéndonos con todo el funcionamiento de la videoconsola, para que, claro, sea fácil de explicárselo a las personas que van a realizar esta terapia. Tenemos muchas más cosas, pero que por el espacio de tiempo, pues tendremos que ir dejándolas para otro día, porque aplicamos bastantes terapias, todas distintas, en nuestra asociación. Pero hoy queríamos, antes le he dicho que estaba aquí Jesús, nuestro asesor jurídico, Yo lo que quería yo era que Jesús, ya comentamos en algún programa algo sobre esta sentencia, pero es que el licenciado en Derecho pues no la va a explicar y desarrollar mejor, ¿no? Y es una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que no se puede ingresar a una persona con Alzheimer en una residencia sin autorización judicial. Y esto ha creado jurisprudencia, porque es una sentencia de un tribunal superior, el más superior que tenemos, el Constitucional. O sea que cualquiera que pueda tener un conflicto de este tipo, pues si se coge esta sentencia, la puede utilizar y la tiene que aplicar el juez. O sea, ya no es que el juez diga o deje de decir, es que hay jurisprudencia. Entonces, a mí lo que me gustaría, resumidamente, en 6 o 7 minutillos de los que disponemos, sí, pues a Jesús que explicara un poquito de qué, o sea, en qué se basa esta sentencia y por qué esta sentencia.
Primero decir que es una sentencia reciente, relativamente del 29 de febrero del 2016, referente a un recurso que se interpuso de amparo contra unos autos de un juzgado de primera instancia de Las Palmas de Gran Canaria y de la Audiencia Provincial, referente pues a todo el tema, como ha dicho Antonio, de un internamiento en un centro sociosanitario de una persona con trastorno psíquico. Además, primero poniendo en situación de hecho, brevemente podemos decir que se trata en este caso de una persona, una mujer en este caso, que es diagnosticada por la enfermedad de Alzheimer, tiene un deterioro cognitivo por tanto, pero en este caso bastante moderado. Y en este caso se produce un internamiento y en connivencia, y digo en connivencia porque hubo por parte de los servicios sociales de la viceconsejería de allí del gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, junto con la familia, se acordó que tenían que ingresar en un centro sociosanitario porque se suponía que iba a estar en mejores condiciones de trato en cuanto a los facultativos y en cuanto a su salud, pero con una obviedad que no se tuvo en cuenta en ese momento, que es una posible autorización judicial, no se puso en conocimiento ni del juzgado ni en este caso de la fiscalía. Pero claro, aquí es una sentencia muy sustanciosa porque trata muchos conceptos muy, muy importantes, porque hay que diferenciar dos cosas: un internamiento no voluntario ordinario de un internamiento no voluntario urgente, porque en el internamiento no voluntario ordinario, como dice Antonio, es preciso, es necesario una intervención judicial, si no, no se puede coartar ni privar la libertad personal de esa persona que padece la enfermedad de Alzheimer, en este caso, porque no tiene capacidad de autogobernarse, de decidir por sí misma, no puede decidir sobre la voluntariedad de acudir o de ser ingresada en ese centro. En este caso, el artículo 17 de la Constitución lo deja muy claro, que no se puede privar a nadie de su libertad personal, salvo en algunos casos excepcionales y con la observación de las normas establecidas en la Constitución y en las leyes. En este caso se obvia este paso y transcurrido varios meses, 3-4 meses, en este caso la Fiscalía detecta que en ese centro sociosanitario hay un asunto que no se ha tratado siguiendo los requisitos, los trámites legalmente establecidos. Entonces se pone en conocimiento y en este caso tratan de rectificar, iniciando un procedimiento, solicitando un procedimiento en el que ya sí coste esa intervención judicial, pero lo realizan a posteriori. Y aquí viene el problema, porque se basan en una urgencia que realmente no la hay en ese momento, en una urgencia que no la hay para ser internada en ese centro. Entonces aquí el fiscal, en el recurso de amparo, pues solicita que se proteja, por tanto, la libertad personal y que sea vulnerado absolutamente, porque esa persona, si bien no tiene capacidad de autogobernarse por sí misma ni decidir sobre la voluntariedad o no, necesita cumplir todos los trámites legalmente establecidos. Aquí, en este caso, el fiscal, ante este tribunal, pues entre sus argumentos, que luego posteriormente se recogen en el fallo, se recoge clarísimamente que hay que restablecer a esta persona en su integridad, por tanto, en su libertad. Y si se quiere solicitar posteriormente el internamiento en un centro sociosanitario, en un centro, una residencia, un geriátrico, en este caso hay que llevar a cabo por el procedimiento legalmente establecido, pero esa persona debe de ser reintegrada en su libertad. Y en ese caso, llevar a cabo, pues se podría llevar a cabo un procedimiento de incapacitación, perfectamente y ya adoptarse medidas cautelares como el internamiento, pero siempre la intervención judicial, me recalco y me reitero todas las veces que sean necesarias, es imprescindible. Salvo una, porque se podría dar el caso de, hay ocasiones que excepcionalmente por urgencia puede el facultativo decir que se precisa de un día para otro. Claro, en este caso pues no podemos hacer una autorización previa, pero se puede hacer una intervención judicial a posteriori, siempre y cuando se comuniquen en las 24 horas posteriores del ingreso al juzgado más cercano de la localidad, y ese juzgado a su vez, en un plazo mínimo, vamos, como máximo de 72 horas, deberá de decidir si ratifica o no ratifica ese internamiento, pero en casos de urgencia, que los casos de urgencia, para valorar si un supuesto es muy urgente, hay que tener en cuenta que la capacidad se encuentre gravemente afectada, que pueda provocar daño hacia la propia persona que padece el Alzheimer o hacia los miembros de su familia. Solo en casos así más extremos podría valorarse la posibilidad de que la intervención judicial se saltara en un primer momento, pero repito, en un plazo máximo de 72 horas debería de haber una resolución, una ratificación o no ratificación de ese internamiento no voluntario.
Bueno, yo creo que lo has dejado un poquito claro. La sentencia es muy larga, tiene 18 folios.
Necesitaríamos.
Claro, pero así muy resumidamente, lo que nosotros con esto queremos decir es que las personas, aunque tengan Alzheimer, aunque tengan demencia, aunque no puedan decidir por ellos mismos, siguen siendo personas. Y hay que tratarlas como tal. Y no podemos saltarnos a la torera los cánones legalmente establecidos. Si alguien tiene alguna duda algún día sobre este respecto, se puede pasar por nuestra asociación en la avenida Blas Infante, en el Centro de Iniciativas Sociales. Allí está Jesús y le puede orientar y le puede informar sobre esto. Bueno, el programa ha llegado a nuestro fin. Estamos oyendo los cohetes del traslado de la Virgen de la Cabeza desde su ermita hasta la iglesia de San Miguel para empezar la tradicional novena. Y hoy, como he dicho al principio, era un programa un poquillo distinto porque hoy vamos a leer dos poesías, ¿no? La primera, bueno, nos gusta leerla porque, bueno, siempre escribirle una poesía a las madres pues es agradable, ¿no? Estén o no estén. Pero esta que vamos a leer hoy es la que quizás no nos gusta leer nunca, ¿no? Porque esta solamente la leemos cuando se nos va alguien de nuestra asociación. Y en este caso, pues, ha sido muy, muy reciente, ¿no? El lunes de romería fallecía Juan. En cierto modo era, yo creo que ya era nuestro Juan. Era, ¿cómo decirlo? Era mi amigo, pero no porque lo diga yo, es que lo decía él. Muchos días cuando entraba por la puerta y me veía, yo le tendía la mano, me decía amigo. Entonces Juan era mi amigo en el tiempo que ha estado en la asociación y que lo conocíamos. Y como dice una canción, que no la vamos a poner hoy aquí, algo se muere en el alma cuando un amigo se va, ¿no? Y algo se nos muere en el alma de todos los que estamos en la asociación cuando se nos ha ido el amigo Juan. Por eso esta poesía, que gentilmente la va a hacer como si fuera suya nuestro querido y amigo Eufrasio, que se titula Duerme en paz. Desconocemos ahora mismo el autor, e intentaremos averiguarlo porque las tendremos que leer desgraciadamente más de una vez, pero no sabemos ahora mismo quién es el autor. La va a leer Eufrasio, y dedicada de nuestra alma, de los que estamos aquí y de los que están en la asociación, para su alma, la de Juan. Duerme en paz.
Bueno, pues yo me uno a ese sentimiento. Y de verdad que me gustaría conocer el autor o la autora de este poema, porque me parece magnífico. Es como si trata la muerte como si fuera un largo sueño. En la tibia aurora de un estío ya viejo nació una joya nueva que la vida fue puliendo, cultivada en oro y en diamantes bellos, perifose día tras día y se convirtió en silencio. Silencio que abraza, paciente silencio, silencio que calla para no romperlo y espera callada hablar un momento. Su voz ya no habla, sus brazos son yertos, su boca no dice, sus labios dan besos. ¡Ay de la joya de estío que envuelta está en hielo, que al sueño eterno va mientras va durmiendo! Vives en un sueño que jamás soñaste, sueña en el sueño de los que no duermen. Duérmete tranquilo, que velamos todos, tus siete caricias, tus siete veleros. Duérmete tranquila, que aunque sople el viento, verás que forjado amarras de hierro, y si el hierro es puro, no podrán romperlo. Duérmete tranquilo, que todo está hecho, que velamos todos, y te vela Pedro. Todo lo olvidaste, y así lo creemos, pero no olvidaste el amor más bello. Sabes que te espera, dormido en tu lecho, sabes que te tiene, y quieras así saberlo. ¡Ay de la joya de estío, que envuelta está en hielo, que al sueño eterno va, mientras va durmiendo!